Universo 94.9 presenta Un momento con la Universidad de Colima.
Hola, les saluda Jazmín Maldonado. Me da mucho gusto compartirles otra entrevista en colaboración con la Dirección General de Prensa de la Universidad de Colima. El momento universitario de hoy es con el Dr. Patrick Johansson Keraudren, académico, investigador y profesor de lengua náhuatl de origen francés nacionalizado mexicano. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1995 se desempeña como coordinador académico del Semanario Permanente de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad de Colima. Recientemente, el Dr. Patrick Johansson presentó en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima su más reciente libro, editado por el Instituto Politécnico Nacional. Conozcamos un poco de este libro a través de la entrevista que realizó nuestra compañera Julia López, reportera de la Universidad de Colima.
Ahuilcuicat, cantos eróticos. Ahuilcuicat en náhuatl quiere decir cantos de placer. Ahora, lo que estoy haciendo en este libro, hay dos partes, ¿no? Una parte, la primera parte es todo el contexto erótico, digamos, de todas las costumbres, todos los capítulos que hay, digamos, entre... Primero, el primer capítulo, primero la cognición indígena, el tipo de conocimiento que tienen, que era un conocimiento muy sensible, ¿no? Es decir, que un indígena, cuando... Algo que todavía es válido, es que un indígena prehispánico consideraba que sabía cuando sentía. La palabra tlamati en náhuatl quiere decir saber y sentir. Para nosotros, digamos, la sensación, todo eso es el sentimiento, es el arte, es todo eso, pero no es sabiduría. Pero para ellos, digamos, tenían, digamos, el mensaje tenía que ir al corazón. Te yolo y pan yao intlactoli, dice en náhuatl. Al corazón va la palabra. Entonces yo empiezo con este capítulo y hablo de esta sabiduría sensible que permitía precisamente, digamos, sentir todo lo que sería el Eros, ¿no? El Eros y el Tánatos también, ¿eh? Pero porque están vinculados también, ¿eh? Entonces, hablo en el primer capítulo, digamos, oriento un poco sobre la manera de pensar, la manera de sentir en tiempos prehispánicos que predispone, digamos, al análisis un poco así, digamos, sofisticado que estoy haciendo después. Luego estoy considerando, digamos, la flor que está vinculada con el sexo, puesto que la flor nació, por ejemplo, aquí lo digo, aquí está el análisis del mito, Xochiquetzal, la diosa del amor y de las flores, pues el murciélago vino y le cortó las partes íntimas del clítoris y a partir de esto lo llevó al inframundo, lo lavaron, de ahí nacieron las flores, para orientar, digamos, todo lo que sería, digamos, el contexto floral en tiempos prehispánicos, ¿no? Luego, bueno, estoy analizando también el canto. Aquí, en la primera parte, estoy haciendo un análisis para que en la segunda el lector esté preparado para analizar, bueno, para leer, así con una mirada muy cuidadosa, con las notas que pongo, digamos, todos los dobles sentidos, todos los albures que hay en los cantos. Entonces, estoy hablando un poco de toda la expresividad no verbal, digamos, dancística, porque todo eso, el cuecochcuicat, por ejemplo, el canto travieso, se bailaba. Entonces, tenemos solamente las palabras, pero se bailaba. Y entonces hay toda esta parte, digamos, no verbal. Luego la parte verbal, todo lo que hay es un poco complicado, explicarlo en dos palabras, pero eufemismos y culminado con el albur. Yo considero que el albur mexicano tiene sus raíces en los cantares traviesos de los antiguos mexicanos. Luego estoy hablando también de la relación estrecha que hay entre el Eros y el Tánatos, entre el amor y la muerte, entre el sexo y la muerte, que me parece importantísima esta relación, porque caracteriza perfectamente, digamos, las dos cosas, tanto el Eros como el Tánatos, ¿no? Y estoy hablando también de los dioses, del placer, que son muchos, son casi todos, ¿eh? Lo que pasa es que el placer para el mundo indígena era muy importante. Las ajuyanimes, por ejemplo, las alegradoras, que Sahagún calificó de prostitutas porque no entendió nada de lo que se trataba, ellas tenían la función sacerdotal de hacer que la mujer, por ejemplo, un ejemplo de la fiesta de Otzcoanistli, la iban a decapitar. la iban a desollar y le iban a extraer el corazón. Y sabía perfectamente eso porque era una mujer de 45 años más o menos que iban a sacrificar, y entonces una persona, digamos, de la edad de 10 años, pues cada año veía esto, ¿no? Y esta mujer tenía que estar muy contenta porque iba a haber muchas muertes, y se ponía triste, iba a haber muchas muertes en la guerra para los hombres y muchas muertes en el parto o el embarazo para las mujeres. Entonces, esa función, hacía, uno decía albures, bromas y todo eso, y había un contacto sexual, evidentemente, ya fuera homosexual o heterosexual, las dos cosas, ¿no? Y bueno, en toda esta primera parte hablo también del contexto social, no solamente de la homosexualidad, de la coprofagia, muchísimos elementos de, digamos, que intervienen en un contexto, el matrimonio, por ejemplo, y en la segunda parte, una vez que ya digamos, constituido el contexto, que es importantísimo, y haber, digamos, visto todos los géneros, porque hay géneros, digamos, que yo calculo, bueno, más o menos estimo de que había como 6, digamos, géneros del canto de placer, ¿no? Del canto travieso, que era el canto Chopin-Cuicat, canto de primavera, Cuicat-Cuicat, canto travieso, Siwa-Cuicat, canto de mujeres, Coco-Cuicat, canto de tórtola, de cocochita, como se dice aquí en Colima, Huehue-Cuicat, que serían aquí en este caso, danza y canto de ancianos, pero cuidado, eran jóvenes que se ponían máscaras de ancianos, no eran ancianos, ¿no? Entonces aquí el texto, el problema es que el texto es muy complicado porque hay muchos dobles sentidos. En la primera parte también hago toda una lista de elementos, digamos, sexuales, de palabras metafóricas, para que reconozca, digamos, el lector en la segunda parte, que pueda detectar, digamos, un albur, ¿no? O un doble sentido. Pongo, digamos, analizo los textos, bueno, pongo una traducción de superficie para que, digamos, el problema es que es muy difícil traducir un texto que entraña un albur, porque si lo traduzco, digamos, como del doble sentido que lo que considero, pues ya no es un albur, porque ya está explicado, ¿no? Ya está, digamos, el misterio está desde
la... Perdería
el
sentido.
Exactamente. Entonces, digamos, entonces con notas y todo eso, viene todo. Antes, evidentemente, porque todo eso era un contexto prehispánico oral, y los españoles hacen una recopilación de textos, y esos textos, pues ya no hay danza, ya no hay contexto, y los tienen en manuscritos, ¿no? Entonces, en la primera parte estoy, digamos, haciendo una introducción sobre el nuevo contexto gráfico, alfabético, que pues quita una parte importante del significado y enfoca un poco más sobre la palabra en sí, ¿no? Y analizo, digamos, en una antología de textos, ¿eh?
No sé si nos podría dar algunos ejemplos de estos cantos eróticos que se hacían, de estos albures.
Por ejemplo, bananas, te doy una lista nada más de palabras para que veas. El sexo masculino, tepoli, también le dicen xolote, el jovencito, le dicen sacerdote, el surtidor, le dicen cuatlachón, cabeza altanera, le dicen mapil, el dedo, tenchali, el mentón partido. A la mujer, digamos, las partes íntimas, dicen nedet, la muñeca, kokoshki, la enferma, siwapili, la princesa, tlatili, el montón, shashantli, el adobe, nechtamal, la arena de tamales, chalchiwit, el jade, iskishochit, la flor de maíz tostado, tlachinolchochit, la flor de guerra, y tozahuayan, el lugar donde hilamos, ¿no? El albur, por ejemplo, cuando dice que Motecuzoma estira, digamos, su dedito señorial, ahí se juega con Motecuzoma, digamos, en este caso, Motecuzoma Pilsin, con el pili, digamos, aquí tenemos sí un albur, como sería, digamos, un albur de hoy, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia también, porque esos cantos se bailaban, se cantaban, que el albur, pues no se canta, se dice, pero lo que hay, digamos, que diferencia un poco el mundo prehispánico del mundo del albur de hoy, digamos, sería la... No, el parecido en este caso sería el reto, el combate, ¿no? Porque los españoles también tenían lo suyo, no tenían dobles sentidos, en todas partes del mundo lo hay, ¿no? Pero aquí lo que sería, digamos, un poco más mexicano, sería que ahí es un combate, digamos, que uno reta al otro y el otro no se tiene que dejar, ¿no? Y, entonces, y también el contexto, que es muy importante, el contexto ritual. porque estos albures se decían en contextos recreativos, pero antes que nada en contextos rituales, ¿no?
Por lo que veo y lo que me comenta, era como muy común ver el albur,
sí.
Ver el sexo, ver lo que podría ser la prostitución en ese tiempo, era
claro.
Como algo muy normal, era parte
claro, era la vitalidad, el sexo era vitalidad. El problema es, y lo pongo aquí también, el problema es que los españoles cuando llegan, empiezan a, digamos, cuando dicen todo lo que pasa, los regañan, empiezan a no decir nada, ¿no? Porque los españoles, imagínate, la homosexualidad, el sexo, todo eso era una porquería y todo eso. Entonces ya hay una filtración de la información. Y eso lo pongo también, que hay que ver que, digamos, la información fue refractada, de cierto modo, y hay que buscar el índice de refracción para restablecer eso. El sexo, digamos, evidentemente había todo un contexto.
¿Cómo hacen los indígenas para resistirse, digamos, a esta nueva llegada a esta llegada de los españoles,
pues,
a la imposición de
se trauman, cultura? Se trauman. Cuando, imagínate, el sexo es una cosa, condenan el sexo. Sí, pues es una locura, sí, eso es la vitalidad, ¿no? Entonces, y la muerte peor tantito. Porque ellos, para los mundo prehispánico, la muerte es natural. Todo cuanto, ya sea animal, vegetal, humano, llega a la existencia, tiene que morir. Es lo normal. Y llegan los españoles con la muerte que no es natural. Es el resultado de un pecado. No tenemos mucha información, ¿sabes por qué? Porque los españoles hicieron todo lo que pudieron para que no entendiéramos nada. Porque todo lo que había, digamos, algo que se conservaba, lo quemaban, lo destruían. Y lo que tenemos todavía, tenemos mucho, es lo bueno, pues no tuvieron tiempo de verlo o no. Muchos no hablan bien náhuatl, ¿no? El erotismo indígena habría, no solamente era lo sexual, era también, digamos, todo tenía que copular, por decir algo.
Digamos, había como todo un rito. Todo.
Así es. Y todo se tenía que fundir, que no solamente la luna y el sol, sino todo. Estoy analizando como estructuralista, digamos, eso habría que traducirlo para los jóvenes, ¿no? Pero es un poco, tengo una terminología, digamos, que corresponde a la dificultad de lo que es, ¿no? Para poder extraer la información. Porque hay que leer los mitos y extrapolar de los mitos todos esos valores, ¿no? Y con el solo hecho de que el náhuatl se siga hablando, hay una victoria. En la cocina hay una victoria. Se comen molotitos, se comen así tamalitos, tortillas y todo eso, pozole. Es decir, que el mexicano mestizo, digamos, que son 90% de los mexicanos, ¿no? De el paso. Primero aprendiendo náhuatl, viniendo, por ejemplo, los de Colima aquí a mi seminario, empezando por eso. Y luego aprender náhuatl, que es el primer paso para saber algo, no hablarlo bien, pero para tener algunas bases, ¿no?, de náhuatl. Y luego tratar de ver cómo ellos vivían, cómo ellos sentían. Por eso el primer capítulo aquí de mi libro es hablar del sistema cognitivo, el sistema de pensamiento, el sistema de la manera de pensar, ¿eh? Cuando yo digo que el indígena consideraba que sabía, cuando sentía, es importantísimo porque eso te permite comulgar con el mundo. Que nosotros, que tenemos una reflexión desde Aristóteles, ¿no?, el análisis, nos hemos alejado mucho del mundo. Hay que estimar, digamos, al indígena de hoy con base en su pasado prehispánico. Y entonces que los jóvenes, no sé, que los maestros, porque no son los jóvenes en este caso, digamos, vayan en la profundidad del pensamiento, por ejemplo, de esos libros que son un poco, quizás no tan así fáciles de leer, pero que retoman, digamos, la profundidad del pensamiento indígena, que era extraordinario.
Hemos llegado al final de este programa, en donde el doctor Patrick Johansson nos habló un poco de su más reciente libro, en donde aborda temas como el erotismo, cómo los indígenas entendían el sexo, la muerte, así como los conceptos y palabras que utilizaban. También incluye la forma en que estos conceptos son trasladados a cantos y al doble sentido. Agradecemos las facilidades otorgadas por Jorge Vega Aguayo, director general de prensa de la Universidad de Colima, y a Julia Alejandra López Nazario por la realización de esta entrevista. Les recuerdo que la nota de esta entrevista la pueden consultar en elcomentario.col.mx y volver a escuchar en el portal web de Universo Radio. Muchas gracias por su atención, los espero en el siguiente momento universitario. Se despide de ustedes, Jazmín Maldonado.
Un momento con la Universidad de Colima. Una producción de Universo 94.9.